Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos de par en par la tertulia del Oviedo desde la sidrería La Espita, desde Coyoto, en un rato de radio donde sabemos que hay mucha gente pegada al transistor, al móvil, al ordenador, a esta tertulia del Oviedo, que es un clásico ya de los jueves en la cadena COPE, y en La Espita, que hoy, en el día en el que Oviedo es nombrada Capital Española de la Gastronomía 2024, pues es un día magnífico para estar en La Espita, porque un pedacito de ese título que ha ganado Oviedo hoy lo tiene La Espita, por supuesto que sí. Sergio Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
¿Estás de acuerdo conmigo o no? No te rías.
Estoy de acuerdo contigo y además hay una buena noticia. Por fin traes a alguien que sabe de porteros.
Es verdad.
Oye.
Es verdad. ¿Te defenderá o no te defenderá en tu cruzada personal contra Quentin Brett?
Entonces le quito el título de saber de porteros.
Ya, es verdad. Ahora lo presentamos, que es el fichaje que tenemos para hoy. Pero antes, nuestro escritor de cabecera en COPE Asturias, Fernando Menéndez, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, Fer?
Bien, aquí celebrando lo de la capital de la gastronomía, hombre.
Es bonito.
Es bueno para la ciudad, además.
Claro, sí. Y para toda Asturias.
Sí.
Claro. Hombre, capital de la gastronomía y La Espita, es que tiene mucho que ver La Espita.
Hombre, en Asturias, Fer, a ver, de comer algo se sabe.
Hombre, hombre, es que La Espita, a ver, ha puesto un granito de arena importante en ese título de Oviedo. Está con nosotros, ya suena, porque estuvo hace 8 días en la cadena COPE, contando el sueño del Atlético Lugones en la Copa del Rey. Y como ese día habló también y estuvo también en la entrevista, pensamos, oye, vamos a traer a Rafa de Diego a la tertulia de la COPE, porque yo creo que puede ser un buen fichaje. Rafa, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Y nada, oye, quería mandar un abrazo rápido a Pablo Sánchez,
sí, señor,
compañero mío en el Enense, y desearle pronta recuperación.
La pregunta es obligada. ¿Qué opinión tienes sobre Quentin Brett?
Bueno, a mí verdaderamente, mientras que esté bien Leo Román, no me preocupa. O sea,
vale.
Me gusta más.
¿Te das cuenta, eh?
Que es que hay gente que tiene talento para decir las cosas. Yo soy muy bueno.
Sin decirlas.
Totalmente.
Sin decirlas. Este va a ser un buen fichaje. Tenemos árbitro, por cierto, también para el Oviedo Eibar, que es González Francés. Va a ser el colegiado del partido del Oviedo el fin de semana contra el Eibar. Sin Cazorla y sin Camarasa. Yo tengo la sensación de que este equipo, sin Cazorla y sin Camarasa, es otro equipo. Es decir, son dos futbolistas muy importantes los que seguramente no estén el domingo contra el Eibar. ¿Pensáis que cambia mucho el plan de Carrión sin estos dos o no tanto, Sergio?
Yo creo que para el partido contra el Eibar, según venía el equipo, no me extrañaría que jugase Luismi, aunque estuviesen estos futbolistas. A corto plazo, entonces, creo que no cambiaría mucho, pero sí, por ejemplo, el otro día yo creo que se notó mucho la ausencia de Cazorla, porque esté mejor o peor, pueda jugar más o menos tiempo, pues contra bloques bajos como el que planteó el otro día el Cartagena, podría hacer muchas cosas, y luego para partidos como contra el de Eibar, pues igual no puede aportar porque no tiene ritmo.
Yo estoy de acuerdo con que jugaría Luismi seguramente, pero los pierdes en el banquillo, que por ejemplo el otro día el Oviedo tampoco tenía fondo de armario.
Yo es verdad que a Camarasa lo estoy viendo bastante flojito respecto a lo que se intuía a final de la temporada pasada y el talento que sabemos que tiene. Yo creo que necesita seguir creciendo y que, bueno, tampoco pasa nada porque no esté un partido. Y yo creo que el partido contra el Eibar, que siempre es un equipo que tiene un estilo de juego muy particular, es muy importante que se ganen duelos, tanto aéreos como no, y ahí Luismi tiene que ser importante.
¿Qué pensáis, sin Cazorla y sin Camarasa para el domingo, Fer?
Yo estoy de acuerdo con Sergio que con un rival como Leibar, Luismi va a jugar sí o sí. Es un equipo con unas características, bueno, no solo ya las características, su lugar en la clasificación, su plantilla. O sea, es el partido que te pide va a ser otro, sin que por ello Carrión renuncie a lo que quiere para el Oviedo. Es verdad que aunque se ha dosificado unas gotas de talento de alguien que ve un pase donde nadie lo ve, o sea, nunca sobra, y esperemos que no lo echemos de menos como a lo mejor podríamos echarlo. Yo creo, no obstante, creo que Leibar es un equipo que a esto vio de Carrión, y con el entrenador que tiene Leibar, pues no creo que le vaya a venir mal, porque es un equipo que juega al ataque, que juega abierto.
Sí, tiene pinta de ser un partido más abierto, ¿no?, que el del otro día.
Sí, yo espero, bueno, sobre todo el Eibar, lo que se suele caracterizar es por salir muy fuerte en todos los encuentros. Viene de 2 empates seguidos contra el Español y contra el Albacete, pero en ambos encuentros empezó marcando, y en ambos encuentros contra el Español le anulan un gol por fuera de juego milimétrico. Y contra el Albacete falla Stoikov un penalti, que si me escucha Leo Román, lo tiró por el medio, horrible lo tiró. Pero bueno, siempre se pudo poner dos goles por encima y eso al final pues marca la diferencia en esta categoría, que si perdonas pues lo acabas pagando.
¿Cómo de importante os parece lo del domingo? Porque decía Carrión antes del partido contra el Cartagena que tenía que ganar el Oviedo los dos en casa. Uno lo ha empatado. Entonces, ¿qué os parece lo del Eibar? Yo insisto en que el Oviedo está ahí haciendo la goma y es muy pronto, pero te ves a seis. Decía ayer Colombato, hay que llegar bien colocado al parón de Navidad, que a partir de ahí empezaba otra liga. ¿Qué os parece?
Nunca había escuchado eso que dijo Colombato.
Yo tampoco.
Me llamó la atención porque es un invento, yo creo, que de él, que da el copyright.
Será por el clausura y el apertura.
Sí, que son ligas diferentes. No, claro. Sé de dónde lo ha sacado.
Bueno, pero puso de ejemplo Italia, dijo. Que en Italia había ligas muy largas, que a partir de enero la cosa cambiaba y tal. Es verdad que las segundas vueltas hay equipos, sobre todo los grandes, que aprietan.
Por eso yo creo que no es tan importante lo de este fin de semana como la gente quiere hacer ver. Y al Oviedo le pasa siempre lo mismo y lo vimos el fin de semana pasado. Cuando quieres tener prisa, si es un partido importante y demás, llega el golpe y no ganas. Yo creo que hay que tomarse las cosas con calma. Si ganas, ganas. Si empatas, empatas. Si pierdes, pierdes. Creo que es mucho más importante que volvamos a ver una cosa reconocible. Porque para mí lo del otro día fue una cosa bastante extraña. Tuviste balón, pero no generaste lo que tienes que generar. Y a mí no me acaba de convencer esa línea del equipo.
Sí, al final el otro día sabes que te enfrentas a un bloque bajo como el que plantea el Cartagena. Y encajas un gol, que es lo que peor que te puede pasar contra esos equipos, nada más empezar el partido. Bueno, como pudimos ver, es un balón en largo que Ortuño baja. Paulino se pone a seguir a su marca, al Arcón, al ex del Cádiz. Hace una apertura a banda para Jairo. Le sale Lucas, mete un balón a la espalda y luego pues un centro al lateral contrario que acaba rematando con el empeine interior.
Que Moyano no le sigue
y encima me llama la atención que están los cuatro defensas y los dos pivotes por detrás del punto de penalti, muy metidos. Luego Leo Román, pues yo creo que podía haber hecho más, pero Leo Román es víctima de ser Leo Román. Con cualquier otro portero, pues diríamos que es un gol normal, con él es un gol parable. Entonces, bueno, lo dicho, luego a partir de ahí empieza otro plan de partido y veo que el Oviedo pues está tocando mucho balón, intenta llegar por banda, hacer dos para uno en banda, pero no tiene gente en área que pueda permitir contra una defensa de tres tener una superioridad. Entonces, yo creo que tenía que el Oviedo intentar que la posesión, que es una cosa muy complicada porque no lo consiguen los grandes equipos, sirva para profundizar y para llegar a área contraria y llegar con ocasiones claras. El otro día el Oviedo, si no recuerdo mal, tira 28 veces a puerta, de los cuales 28 tiros, perdón, de los
18,
cuales
18.
18 tiros, de los cuales 4 son entre los tres palos.
Correcto. Muy pocos.
Muy pocos para todo lo que generas.
Yo puedo entender la dinámica hasta los mensajes del entrenador, de Luis Carrión, de decir estos 6 puntos son fundamentales, pero ese tipo de mensajes que buscan un efecto claro son contraproducentes al final. Yo soy más partidario,
porque crean ansiedad, dices.
Sí, yo soy más partidario de ir puntos a puntos, es decir, partido a partido. Creo que todavía queda mucho por jugar. Es decir, yo miro la clasificación y lo olvido, a pesar de dónde está, no está tantos partidos de los puestos de privilegio.
No, por puntos no, está a 6 puntos además.
Por eso, entonces, a veces crea una sensación, sí, quizá la palabra es ansiedad, eso se contagia a la afición, eso tiene un efecto rebote que luego no beneficie, porque al final se acaba olvidando que, bueno, que en el fútbol los partidos se ganan, se pierden y se empatan. Esto es una obviedad, pero eso sí.
A mí lo que me está pareciendo es que el Oviedo está evidenciando cada semana más lo que venimos diciendo aquí, es decir, que a nivel ofensivo le falta. Le falta para llegar, y el otro día contra el Cartagena juegas en casa, contra el colista. Por mucho que se te cierre 90 minutos, tienes que tener los argumentos ofensivos suficientes en un partido en el que lo marca en rojo tu entrenador, que tú sabes que si lo ganas te pones a 4. Y es que el Oviedo se le vio sin recursos, sin desequilibrio, sin chispa. Y meterte arriba con tan pocos recursos ofensivos, a mí se me hace muy difícil.
A ver, yo lo decía el jueves pasado, ¿no? Que el Oviedo le falta gol porque tiene uno de los peores delanteros titulares de la categoría y no parece que vaya a ser una cosa que vaya a cambiar. Es así, no hay que ponerse nerviosos. Entonces yo creo que Carrión, si no quiere cambiarlo por una cuestión de vestuario, que me parece muy bien, y habrá que valorarlo estando allí dentro, y como no estoy, no puedo valorarlo, tiene que darle recursos al ataque. Y si no tiene talento la plantilla, tienes que arriesgar mucho antes. Decía Carrión en la rueda de prensa después del partido. No, ya vimos claramente al inicio del partido después del gol que teníamos mucha gente en la salida de balón y luego entonces nos sobraba gente. Bueno, pues no puedes estar hasta el minuto 60 sin cambiar el plan de partido.
Oye, ya que me la pones votando con lo de Bastón. Se enfadó después del cambio. ¿Qué os parece?
Bueno, yo digo lo que la receta que Luis Aragón le dio a esto no me parece de recibo, o sea, me parece una falta de respeto a los compañeros y al entrenador. Es decir, si el entrenador te cambia según su criterio, pues eso tienes que respetarlo. Es verdad lo que se dice siempre, los jugadores, como disfrazados, no, me se enfadan porque ellos quieren jugar, porque saben que es un partido bueno. Bueno, en fin, es decir, ahora mismo hay, yo no sé nada de fútbol, es un misterio por el que estoy aquí, pero yo veo cosas cuando sale un rato Alemão que no se las veo. Pasan cosas con Alemão, con Borja, a pesar de que el ovidismo tiene que serle muy agradecido porque le dio mucho. Los ciclos son inevitables y los estados de forma.
Yo creo que eso es muy mal pensado, ya lo dijo Carrión, estaba cabreado por el resultado, porque más iba a estar cabreado, Borja.
¿Lo dices irónicamente? ¿O
lo
dices?
Digo irónicamente.
Es que sí. La radio da ironía.
La radio cuesta, ¿eh? Bueno, nada, yo creo que Borja pues le sentó mal el cambio y no es la primera vez, por desgracia. Yo ya he visto a Borja poner malas caras, incluso cuando graban las cámaras al Oviedo entrar al vestuario después de una victoria, le he visto poner malas caras. Entonces, bueno, es algo que yo creo que tienen que analizar desde dentro y arreglarlo, y hablar con él y ver cómo se puede solucionar, porque al final yo creo que para el grupo es algo negativo, y más cuando te están cambiando por un compañero como Alemão, que creo que está en un periodo de adaptación, con un idioma nuevo, y si te encuentras con esa animadversión de tus propios compañeros, pues oye, va a ser complicado, y lo importante aquí es el grupo.
Pero que además no tiene motivos, pero si juega todos los días titular,
sí, pues, sí.
¿Por qué se enfada?
Se enfada porque Borja Bastón estaba por encima de Bolo a nivel de jerarquía, estaba por encima de Cervera y está por encima de Carrión. Y o Carrión aprende que tiene que estar por encima del delantero titular que no está rindiendo, o le va a llevar a él.
Sí, porque si tomas decisiones en función del clima o del ecosistema del equipo, hombre, a ver, eso puede tener una parte buena, que es tranquilizar un poco las aguas, pero también que otros, pueda ser Alemão, por ejemplo, pueda decir... ¿Y yo no juego por qué? ¿Por jerarquía o por méritos deportivos? Claro, es un debate que dentro se tiene que plantear también.
Y que eso afecta a otros jugadores. Pomares termina jugando el partido porque Carrión se da cuenta de que no va a poner a todos los del primer equipo y dejar a Pomares allí tirado en el banquillo con los chavales
del Betusta. Cambio de Pomares no.
Entonces lo saca y al final hay que cumplir con unas voluntades que hay dentro del vestuario, que es verdad que para el aficionado igual es difícil de entender. Y yo lo puedo llegar a comprender, pero hay que tener mucho cuidado que esto no repercuta en que el equipo rinda peor o consiga menos puntos por poner a jugadores que no están para jugar.
Yo creo dos cosas. Una, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Y Borja Bastón es el capitán del Real Oviedo.
Es decir,
tú no puedes coger, salir, enfadarte, el entrenador te tiende la mano, no se la das, vas al banquillo de malas maneras. No, hombre, no puede ser. Porque además estás jugando de titular. Es que no me gustan las malas caras de los futbolistas en general, pero cuando estás jugándolo todo, y sinceramente, sin merecerlo muchas veces, no entiendo la actitud de Bastón. Porque ¿qué pensará Alemão?
Claro, no, aparte que esto es tan viejo como el fútbol, pero yo me resisto a aceptar este grado de narcisismo y de infantilismo que tienen muchos de los jugadores, que no se puede calificar de otra manera, de falta de responsabilidad hacia sus compañeros, hacia el grupo, esa visión que tienen tan particular de un equipo como una empresa, que muy bien cuando me va a mí bien, pero cuando no me va bien, que les den a todos. Eso no se puede consentir ni en Borja Bastón ni en nadie, y más siendo el capitán.
Luego el gol no lo celebró, no sé si es que quizá ahí había visto que estaban fuera de juego, ¿no? Pero fue Colombato a abrazarlo.
Estaba como rabiado, ¿no? Parecía, no lo entiendo. La verdad que no sé si hay alguna cosa que no sepamos, que no podamos ver. Pero bueno, al final es lo que comentamos, es doblemente grave siendo el capitán, aún así, oye, pues yo creo que es una cosa que si se habla se podrá cambiar, más allá de lo que haya pasado.
Otro nombre propio que os saco, Seoane. ¿Pensáis que necesita banquillo Seoane?
Yo es que no sé de qué está jugando, ni sé lo que le piden, ni el rol que tiene, ni... Te empiezo a tener dudas hasta el tipo de futbolista que es, sinceramente. Entonces es muy difícil sacar conclusiones con él. Sí me gustaría que tampoco se le protegiera de más. Sé que es una inversión del grupo Pachuca, pero si no está rindiendo, que tenga ya un trato normal con los futbolistas, como el resto. Oye, tú no rindes, al banquillo, que salga otro, y vamos a ver lo que hace otro futbolista en ese rol que es muy complicado entender, porque está ahí entre líneas, no acaba de ser un punta, recibe poco balón, cuando lo recibe no tiene influencia en el equipo, es raro.
Sobre todo la ayuda, yo por ejemplo, hablando de Borja Bastón, yo echo de menos el otro día con la figura de Seoane. Seoane no ayuda a la presión como puede ayudar otro punta, ni ocupa el espacio de en la parte delante del ataque del Oviedo como puede ocupar pues Alemão, o como ocupó en su día Oben o Sergi Enrich. Entonces, si tú estás jugando con un media punta que juega por dentro y ellos emparejan tres contra los tres medios tuyos, y encima tienen tres centrales, yo creo que esa figura sobra, porque no vas a jugar por dentro. Lo que estaba intentando, que además el propio Carrión lo dijo en la rueda de prensa, es jugar por banda, intentar hacer dos para uno en banda y poner centros. Entonces, yo creo que en ese sentido se equivocó un poco con el planteamiento en el momento que encajas el gol. No supo hacer los cambios y, como comentábamos antes, creo que los hizo tarde.
O sea, ¿veis más un problema de posición en Seoane?
Es que yo creo que tiene que jugar más cerca de la base de la jugada.
Yo también lo creo.
Está muy condicionado Seoane por la temporada que metió una pila de goles en Huesca. Y Jesús, el otro día en unas declaraciones, dijo: esperemos que suenen los demás porque tiene que marcar muchos goles. Está equivocado el propietario del Oviedo. No conoce al futbolista.
Dijo en verano que fichaba un centrocampista goleador.
Claro, y Seoane no es eso. No tengo muy claro lo que es, pero sé que no es un goleador.
Yo le recuerdo en el Madrid-Castilla verle junto a Jaume del Zaragoza. Sí. De doble pivote con Fidalgo por delante. Y a mí me gusta más Seoane cuando ve el fútbol de cara que cuando lo ve de espaldas.
Los ratos que juega un poco ahí, hay una diferencia muy evidente. Yo creo que fue un espejismo lo de los goles que marcó con el Huesca, que no le está favoreciendo al mismo. Ahora, prescindir de Seoane ahora mismo por necesidades de la plantilla va a ser difícil que el Oviedo pueda prescindir de Seoane en el equipo titular. La verdad, lo digo como lo pienso. Ahora, yo sigo pensando que es un jugador que puede acabar dando más cosas de las que está dando. Sí, yo no lo doy un caso por perdido. Ahora, yo creo que empezando por Jesús, el máximo accionista de Pachuca, hay que empezar a olvidarse de ese goleador, porque yo creo que ese goleador fue una cosa de una temporada.
Vale, pues así queda. Eso en cuanto a nombres propios. Vamos a hacer una parada y en el tramo final seguimos hablando del Oviedo. Más cosas que tenemos encima de la mesa.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita, buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 1845 52.
Aparcamiento propio.
Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Garamendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan bueno, cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos desde la Espita, son las 15:56, estamos en directo en la tertulia del Oviedo con Fernando Menéndez, con Rafa de Diego, con Sergio Fernández. Hemos hablado de Borja Bastón, hemos hablado de Seoane, hemos hablado de cómo está jugando el Oviedo y un poco cuál es la dinámica del equipo. Y os voy a preguntar por la Copa del Rey, porque ayer se sabía lo de Castellón, que es el rival en la segunda ronda. ¿Cómo veis la eliminatoria, Fernando Menéndez?
Pues yo cuando me enteré dije, no me gusta, no... No tiene mucho que ganar el Oviedo en esta eliminatoria. Y recordaba haber mirado siempre los lunes, miro las clasificaciones de las distintas categorías y me sonaba ver al Castellón arriba del todo. Dije, bueno, un equipo que está de líder en primera red, pues obviamente le puede poner cualquier problema a un equipo como el Oviedo, o sea, también a un primera división. Y a partido único, bueno, el Oviedo tiene mucho que perder en esta eliminatoria.
Rafa, trajiste hasta apuntes del Castellón.
Yo traje hasta apuntes, para que veas cómo vengo preparado el primer día.
Qué maravilloso, tremendo.
Vaya fichaje.
Para lo que voy a decir yo luego.
No, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Según vi que era el Castellón, pues bueno, es un equipo que está muy fuerte, en una categoría muy complicada. Tiene rivales como el Málaga, al que ganó. Tiene rivales como el Ibiza, tiene al Madrid-Castilla, que le metió 4 goles. Tienen un bloque de jugadores veteranos y jóvenes que funcionan bastante bien. Bueno, pues mira, tienen para los nostálgicos a Aris Medunjanin.
Qué grande Medunjanin del Depor.
Bosnio, exjugador del Depor del Valladolid, iba a jugar Europa. Tienen a Borja Granero, bueno, tienen gente...
Hay tiesuras que tiene el Castellón.
De Minel arriba, 9 goles,
ex-unionistas. Eso es, entonces, exactamente, es de unionistas. Entonces, bueno, es un equipo que está funcionando muy bien y habrá que verlo, porque la motivación con la que van a afrontar este partido, lógicamente, no es la misma que el Oviedo, que el Oviedo llega con otras expectativas más centrado en la Liga.
Yo los he visto en algún partido, juegan muy bien, la verdad, pero si te soy sincero, ¿sabes lo que me importa la Copa?
Nada, ¿no?
Absolutamente
es que
nada.
Era la siguiente pregunta. Digo, ¿y si palman, vais a dormir mal esa noche?
Quiero que ganen a Leibar, no, que terminen tampoco entre los 10 primeros la primera vuelta y en la Copa del Rey, con mucho cariño.
Yo solo cruzo los dedos para que no haya lesiones.
Es que además el año pasado fue el Atlético de Madrid al Tartiere. O sea que lo tiene reciente una Copa ilusionante, porque más de eso...
Nada.
Es imposible,
además,
el formato de hoy.
La plantilla del Oviedo está para que jueguen 11-12 futbolistas y no cargarlos muchos de partido, rotar poquito.
Hay que hablar del fondo,
hasta donde
hay que hablar del fondo de armario del Oviedo algún día, ¿eh?
Sí, pero bueno, tú te quedan 3 partidos hasta la Copa. Como no vaya bien estos 3 partidos y encima te elimina el Castellón, va a haber un run-run insoportable. Ya estamos ahora con un poquitín de run-run después de 3 empates y 2 victorias. No me quiero imaginar perder contra el Eibar, luego hacer un mal partido contra el Zaragoza y pues después a Castellón y pierdes.
Buen debut, Rafa, ¿eh? No es pararle un penalti a Anteca, pero bueno, pero estuvo bien. Muchas gracias, Rafa, por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Sergio, como
soy
siempre.
Positivo, con el Oviedo. ¿Sí? Que no piense nadie que no.
¿Quién lo diría? Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias.
Despedimos desde la Espita. En este día especial, Oviedo Capital Gastronómica, te dejo con la tarde, con la cadena COPE. Hasta mañana.